Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de COPE para dispositivos móviles. Si no nos puedes escuchar en directo, tranquilo, puedes descargarte el podcast cuando quieras, donde quieras, a través de nuestras redes sociales o en la plataforma iVoox. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados también en 2020 por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester, comenzamos. Es lunes, 13 de enero, y tras el parón liguero por la Supercopa, hemos centrado nuestra atención en la Copa, tanto en fútbol como en baloncesto, porque ya tenemos rival para Valencia Basket en la Copa del Rey de Málaga.
Remueves y sacas.
¡Qué nervios! Está.
A ver, vale, está. A la vez, ¿no?
Sí.
A la vez.
Venga.
¿Bien?
Ay, calla, espera, ya empezamos.
Hay que, es clic, eso ya. Es. Muy bien. Vale, a ver, ¿cuál es el primer enfrentamiento? Valencia-Barça. Barça-Valencia, primer enfrentamiento de esta Copa del Rey.
Barça-Valencia en la Copa del Rey. También está el cuadro hecho ya para llegar hasta la final. Enseguida lo analizamos todo. Antes, el Levante sufrió de lo lindo para ganar a un tercera división y pasar a la siguiente ronda del torneo del CAO. Lo hizo en los penaltis frente al Real Jaén en el Estadio Mítico de la Victoria. Vaya terreno de juego, por cierto, con Bukcevic y Cabaco expulsados y con Oyer, Melero y Eliseo lesionados. Enseguida contamos también la última hora del equipo de Paco López. Antes, mañana será el sorteo de la tercera ronda de Copa con rival para el Levante y también para el Valencia, que entra ya en la competición. Empezamos por los granotas. ¿Quién le puede tocar al Levante, Pedro Zamora?
Pues casi cualquiera de los 31 equipos, 32 con el Levante, que van a estar en ese bombo desde un segunda B, pasando por un segunda, a un primera división. Y digo casi cualquiera porque los que seguro no le tocan, no puede haber derbi, el Valencia, el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, es decir, los cuatro de la Supercopa de Arabia, porque estos cuatro sí o sí les va a tocar un equipo de segunda división B.
Misma pregunta, ¿quién le puede tocar, esta es más sencilla, al Valencia, Segarra?
Pues apunta a estos nombres. Uno de estos ocho va a ser el rival del Valencia en los 16avos de final. Todos equipos de segunda división B. Logroñés, Badalona, Ebro, el Ibiza de Amadeo Salvo, la Cultural Leonesa, el Recreativo de Huelva, los Unionistas de Salamanca o el Badajoz.
Ha hablado Amadeo Salvo, y es que uno de esos rivales es el Ibiza, que se clasificó para la tercera ronda de la Copa del Rey, equipo que está en la segunda división B y que preside el expresidente del Valencia Club de Fútbol. Pues en la cadena COPE, en Tiempo de Juego, por la noche, este fin de semana, habló Amadeo Salvo sobre el Valencia.
¿Qué quieres para el sorteo del martes? ¿Qué te apetece? ¿Uno de los más gordos o qué? ¿El Madrid, el Barça, esta gente o qué?
Sí, hombre, lógicamente, como todos, pues nos gustaría, pues eso, uno de los gordos, ¿no? Uno de los cuatro que ha estado en Arabia sería...
¿El Valencia sería... te apetece también, el Valencia?
Sí, hombre, claro, ¿sí? El Valencia sería también muy bonito, lógicamente. Sí. Pero bueno, el que sea, bienvenido será.
Hablamos del Valencia en portada, que a la imagen de la Supercopa, la mala imagen de la Supercopa, le sumó la lesión de Ferran Torres para visitar el domingo, en el arranque de la segunda vuelta liguera, al Real Club Deportivo Mallorca. Has estado en la Ciudad Deportiva de Paterna, como siempre, Rafa Villarejo. ¿Con qué noticias en el equipo de Celades?
Bueno, como decías, con esa lesión por sorpresa, se la produjo el viernes en el último entrenamiento, hablando de un golpe directo fortuito en la sesión de trabajo. El futbolista se sintió peor en la mañana del sábado, se le realizaron pruebas médicas y el diagnóstico, el comunicado oficial a primera hora de la tarde, hablaba de una lesión ósea. Las primeras estimaciones, y por lo que hablamos también con gente del club, hablaba entre 3-4 semanas de recuperación. Ayer el propio futbolista era un poco más optimista y esta mañana nos ha sorprendido a todos que haya salido incluso a probar andando sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna un par de vueltas y acompañado por uno de los readaptadores. Así que vamos a ver la evolución de Ferran Torres, que quiere, por supuesto, acortar plazos en su recuperación. Luego te cuento buenas noticias. Kangin ya está para Mallorca y Guedes, en principio, vamos a verlo esta semana ya empezar a trabajar con el grupo.
Eso en el Valencia, Mallorca-Valencia, el domingo a las 12 del mediodía en Son Mos. El Levante, por su parte, recibirá el sábado en Orriols al Deportivo Alavés. Tras sacar adelante, como decíamos en la presentación, un partido de Copa peligroso, con 3 lesionados, 2 expulsados y un futbolista, Pedro Zamora, que no está rindiendo como se esperaba, uno de los fichajes del pasado verano, y que lejos de salir corriendo, quiere quedarse e incluso me ha parecido que ha hecho autocrítica.
Sí, 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 porque reconoce que no está bien físicamente. Vamos por partes, como dices, de los 3 lesionados de ayer. Por cierto, como detalle, me acaban de contar que ayer no tuvieron ni agua caliente. O sea, lo del césped era harina de otro costal, pero que ni siquiera tenían agua caliente en el vestuario del Levante para ducharse después del partido. De los lesionados, solo uno importante. Mala pata también Oyer, que ayer jugaba su segundo partido oficial de la temporada, el de Melilla y el de ayer en Jaén, se lesionaba. El nombre muy raro, cuadrado crural, es un músculo que está en el glúteo de la pierna derecha, en este caso, la de Oyer. Así que seguro se va a perder el partido de Copa de la semana que viene, que es la oportunidad de Oyer, y muy probablemente el de después. Así que mala pata para Oyer, que se queda sin la Copa. Y lo de Melero y Eliseo, según nos cuentan esta mañana desde el club, no tiene importancia. Rampas, uno por donde estaba jugando, Eliseo, muchos minutos ayer acumulados, no está acostumbrado, a pesar de que su categoría es más o menos esa, y Melero, que regresaba después de la lesión. Vucevic y Cavaco lesionados, así que baja para la semana que viene en ese partido de 16avos de final. Y como dices, protagonista Sergio León, primero marcó el gol, el segundo en Copa, tercero de la temporada, pero reconociendo que no está bien físicamente, pero que ha tomado una decisión, y es no salir en este mercado de invierno.
No me planteo salir, la verdad que estoy aquí muy contento, estoy muy, muy a gusto tanto con mis compañeros, con el trato del cuerpo técnico. Estoy hablando mucho con el míster, yo sé que él confía en mí, yo confío en mí también, y sé que cuando me ponga bien físicamente y dé el nivel que yo puedo dar, pues esperar la oportunidad, ¿no? E intentar no salir del once, y cuando no juego pues intentar meter buen ambiente en el vestuario, estar alegre, meter un poco de alegría en los partidos, y bueno, no, porque al final por poner malas caras no vas a jugar más.
Bueno, buen mensaje el último, ¿eh?
Sí, al hilo de
es
lo
una
que...
de las cosas que se le había cuestionado, ¿no? Que además de no jugar, encima, pues su actitud no era la mejor en el día a día en el Levante. Él mismo lo reconoce, y oye, lo mejor es empezar por reconocerlo para poder sumar al equipo.
Venimos contando más o menos cómo está la situación de, bueno, Sergio León, Oyer, Hernani, Vucevic, un poco los que están ahí un poco en el disparadero en este mercado de invierno. En el club, quitando una conversación entre la gente de Vucevic y el Levante, del resto dicen que no están forzando para nada la situación, sobre todo centrándonos en Vucevic y en Sergio León. Y estas últimas declaraciones de Sergio León, hechas ayer nada más acabar el partido, pues confirman que a día de hoy, 13 de enero, porque esto luego da muchas vueltas en mercado de invierno, Sergio León decide quedarse.
Y lo contábamos en el encabezamiento de Deportes Cope más Valencia. Valencia Basket ganó ayer su partido en la Liga Endesa frente a DKV Juventud, y eso ha hecho que se clasifique para la Copa del Rey en Málaga, que se disputará, recuerdo, del 13 al 16 de febrero. Con rival incluido, el Fútbol Club Barcelona Segarra y además con los cruces ya hechos.
Sí, muy mala suerte ha tenido Valencia Basket. Ese es el resumen en el sorteo de esta mañana, porque le ha tocado el Barça en cuartos. Es verdad que le iba a tocar un cabeza de serie, pero también lo eran Casademont Zaragoza o Iberostar Tenerife. En caso de ganar esta eliminatoria, que va el jueves día 13 a las 7 de la tarde, la Copa del Rey se abre en Málaga con el Barça-Valencia. Repito, en caso de pasar, Valencia Basket se enfrentaría en semifinales al ganador del Real Madrid-Bilbao, nada más y nada menos, el sábado a las 6:30. La final se juega domingo 6:30 de la tarde. Este sorteo le ha pillado a Valencia Basket subido en un avión, volando a Rusia, donde se van a pasar toda la semana, porque juegan mañana en Moscú frente al Khimki y el viernes en San Petersburgo frente al Zenit. A ese avión no se ha subido Bojan Dulevic. El esguince de tobillo que ayer le hizo jugar renqueante, demostrando un compromiso a prueba de bomba, le ha hecho quedarse en Valencia. También se ha quedado Toby. Ha subido al avión Tomas Pavelka, un eslovaco de 18 años y de 2,17 de estatura. A las 5 menos 10 está previsto que el equipo aterrice en la capital de Rusia. Por cierto, hablando de lo de ayer, de la victoria y del momento en el que por el que pasa el equipo, Jaume Ponsarnau hace una especie de alegato a favor de una nueva leyenda en la camiseta. Ahora llevan cultura del esfuerzo. Bueno, pues él dice que hay que implementar la cultura, pero de la dificultad.
Está claro que hemos sufrido para clasificarnos para la Copa del Rey, como ha sufrido esta mañana el Barça, ¿no? Ganando. Lo que pasa es que partidos como el de esta mañana el Barça ha tenido unos cuantos y las ha ganado, y nosotros los hemos perdido todos. Nosotros hemos perdido tres prórrogas, hemos perdido dos partidos casi en el último tiro. Nosotros somos un equipo que ha jugado para estar antes clasificado. El club tiene que tomar una elección. Yo creo que todos, ¿eh? La Fonteta y incluso vosotros, ¿no? Tenemos que generar cultura de la dificultad.
Y es turno para repasar, 2:00 p.m, 42 minutos en directo en la sintonía de Deportes COPE. El resto de noticias que nos ha dejado el fin de semana en nuestro deporte, empezando Zamora por el récord del mundo en la 10K en las calles de Valencia.
Sí, ha durado un mes prácticamente este récord del mundo que consiguió en su día Cheptegei en la maratón, cuando se celebraba a la vez. Y ahora, ayer, lo batió Kipruto con 26:24 en 10 kilómetros. Que, por cierto, también batió el de 5K. Cuando pasó por los primeros 5, pues ya de paso se metió en el bolsillo el récord del mundo de 5.
Sí, porque aquí cada 15 días salís a correr, ¿no? O sea, quiero decir...
Salen.
Tercera vez se va el plural.
Ah, no,
Villarejo estuvo.
Estuvo cada 15 días.
Bueno, ha dicho que ha durado un mes el récord. Quiero decir, o sea, es que aquí...
Hay gente que sale todos los días.
No, la demostración de que Valencia es una ciudad idónea para los récords, ¿no?
Yo intento salir cada 2 días. Sí.
No.
Pero en competición. Sí, sí. En competición.
No, o sea, no va por el
competición, pan. Todos los fines de semana hay una competición.
El pobre Manolo Montal, indignado porque cortáis la Alameda y la
Valencia. Y ya es raro que Manolo Montal se indigne, por algo.
Sí, sí.
Pues es una... Que me perdone Manolo Montal, pero yo ayer a las 8 de la mañana podía transitar sin ningún problema... Excepto en la Alameda, que tienes que ir justamente, Manolo, a la Alameda.
Bueno, o sea, pero a Blasco Ibáñez también, Blasco Ibáñez también estaba cerrado.
Los que vivimos al otro lado de Blasco Ibáñez y queremos cruzar al centro.
Por la otra parte de Blasco Ibáñez se podría circular perfectamente por el Palau de la Música a las 8:30 de la mañana, pasé yo, quiero decir.
Y que tampoco, que los cortan cuántas horas.
Oye, las horas, y que la cortan, que no es para hacer, quiero decir, que es para hacer deporte.
Bueno, también tendrá derecho el que no corre a decir que no puede cruzar al centro por la Alameda, por ejemplo, por el río.
Si es... Todos los fines de semana yo lo entendería.
Cada mes.
Casi todo.
Cada mes. No,
casi todo.
Si eso fue en Berlín.
¿Qué?
No, el récord fue en Valencia.
Fue en Valencia en la maratón.
Ah, la maratón, sí, vale.
A la vez que...
Bueno, bien, está la media, la maratón, la 10K y ahora descansamos...
Hasta cuando queráis.
Por el centro.
Hasta que vosotros, cuando vosotros digáis, no pasa nada.
12.000, casi 200.
Porque no te pregunto por la cabalgata de las reinas magas, ¿no? De esa no te digo nada.
¿Ves? Eso sí.
¿Ves?
Eso sí que es perder el tiempo.
La opinión de Rafa Villarejo.
Ninguna tradición, ninguna.
Que 12.200 fueron los que acabaron prácticamente esta 10K con la victoria de Kipruto.
Segunda División B, grupo tercero, ¿qué hicieron los nuestros?
Un empate y una derrota ayer en Buñol, Atlético Levante 1, Villarreal B 1 y en Lleida 2, Valencia Mestalla 1.
Las chicas en la Liga de Fútbol Femenino, Zamora.
Se atascó la cosa también, ¿eh? Para las chicas, Atlético de Bilbao 1, Levante 1, prácticamente en el tramo final se le escapó la victoria al Levante y derrota del Valencia en su visita a la Real Sociedad por 1-0.
También jugaron las chicas de Rubén Burgos en baloncesto, Segarra.
Y remontaron sufriendo de lo lindo en casa, 64-62, frente al Araski. Ojo que después de la derrota de Girona, se ponen a 2 victorias del líder.
Y cerramos con Fútbol Sala, Liga Nacional, Pedro Zamora.
Empate a 3, Córdoba 3, Levante Fútbol Sala 3. Por cierto, se han puesto hoy a la venta las entradas para la Copa de España de Fútbol Sala, que se va a jugar en Málaga, como la Copa del Rey. El Levante, que recordar que le tocó el Pozo Murcia.
15 para llegar a las 3 de la tarde, hechas las presentaciones, al lío. Esto es Deportes Cope más Valencia, bienvenidos, arrancamos.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en pista de silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven. Te esperamos en pista de silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes Cope. Vuelve la Liga, arranca la segunda vuelta para el Valencia en puestos europeos, el equipo de Albert Celades, y recortando puntos con los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, con la Supercopa ya olvidada, entrando en la tercera ronda de la Copa del Rey y a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, porque el tiempo pasa muy rápido mientras se disputan los partidos, con los octavos de final de la Liga de Campeones en el horizonte. Y en las últimas semanas recuperando efectivos para la causa, pero con contratiempos de última hora, como el de Rodrigo antes de la Supercopa, pinta que va para 15-20 días, lo de Rodrigo, si no me corriges.
Sí, 2-3 semanas.
Y con la incógnita por las dichosas redes sociales de Ferran, porque como dijo, ojalá Mallorca, yo lo discutía con Segarra esta mañana en la redacción, yo creo que es un ojalá de ya quisiera yo que fuera contra el Mallorca, tratando de recortar plazos a esa lesión, yo creo que contra el Mallorca no va a estar.
Hombre,
ha salido hoy a andar.
Sí, ha salido hoy a andar, las pruebas fueron el sábado, hablaban de una lesión ósea, parece que había una pequeña fisurita, pero por mucho que acelere y por cuestión de precaución, vamos, yo entiendo que lo del domingo está en chino. Se aleja la posibilidad que nos contaban de las 3-4 semanas. Afortunadamente en esta ocasión pues estábamos todos equivocados, o eso esperamos, pero vamos, para el domingo yo lo veo, insisto, complicado. Es cierto que ha sido una buena noticia verlo ya sobre el césped, aunque sea dar un par de vueltecitas con el readaptador para ver sensaciones. van a haber más pruebas médicas, en principio mañana, y a ver cómo se ha cerrado esa fisura.
Sin Rodrigo, sin Ferran, sin Guedes, os leía en cope.es/Valencia que Kangin aprieta para estar contra el equipo de Vicente Moreno.
Sí, Kangin ya está prácticamente, lleva dos semanas entrenando con el... Bueno, a su ritmo, pero sobre todo con el grupo, ya lleva un par de semanitas y hoy ha trabajado con el resto del grupo y va a estar, si Cerade lo quiere, en la convocatoria para Mallorca. Guedes, lo hemos visto hoy, le han hecho un circuito en Paterna ya sobre césped y tocando, golpeando balón, por lo que hemos podido ver que es muy poco, sin aparente dolencia, así que yo intuyo que, como contábamos la semana pasada, a mitad de semana lo vamos a ver ya poco a poco ingresar con el grupo. Es otra muy buena noticia para Cerades.
Y quedarían en la enfermería Piccini y Vallejo.
Sí, Piccini y Vallejo. Hoy no ha entrenado Daniel Bass.
Lo de Vallejo fue aparatoso.
Yo sigue siendo estudiante X.
En la zona mixta de Lleda, en la Supercopa, iba con muletas, con una protección además que yo no había visto en lo que es el pie, que le cubría toda la pierna.
Pero en el aeropuerto iba con una escayola.
Pero que no era la protección ortopédica. Yo creo que era la escayola.
Era una escayola.
Y una funda, una, sí, protección, una funda. Seguramente igual, no sé, para...
Yo, a mí me sigue pareciendo expediente X. Me alertaba Pedro Zamora en medio de las Navidades, recuerdo. Y la gente que estuvo en Valladolid, a mí me dicen que salió de la zona mixta sin dar ninguna
normalidad.
Sensación de cojear lo más mínimo. De por medio están 7 días de vacaciones de Navidad. Yo no quiero decir nada, pero la evidencia es esa. Regresa lesionado, y no solo regresa lesionado, regresa con una lesión importante. Así que vamos a ver el tiempo de recuperación de Vallejo. Y te decía que Bass hoy no ha entrenado. Nos hablan de motivos personales al principio de la mañana. Lo que me dicen es que ha pasado mala noche. Vamos, la gripe que tenemos todos a estas alturas. Y por eso ha pasado mala noche y hoy no ha entrenado en Paterna. Vamos a ver mañana.
Qué lejos queda, ¿no? Temas personales a una gripe. No.
Hombre, no.
No deja de ser personal, pero...
Pero temas personales...
Que es un tema burocrático.
Cuando preguntas en el club, como el club es ahora mismo Chernobyl, más o menos, ahí no hay nadie que te dé una respuesta, pues lo que ha empezado siendo no sabemos nada, ha acabado siendo un tema personal y al final de la mañana ha acabado siendo... que era porque ha pasado una mala noche.
Tampoco han mentido, ¿no? Un tema personal.
Tema personal, sí, sí, por eso te digo que... Cuando te dicen tema personal es... Oye, pues ha alargado un día más el fin de semana porque
ha sido padre
en Dinamarca.
Ha sido padre.
¿Ha perdido
un vuelo o pasaporte. El pasaporte.
Y siendo danés da igual, ¿no?
Pues eso.
O sea que descartado. Una gripe, pero vamos, que...
Hombre, quedan 6 días. Para el partido.
Segarra, desde las instituciones valencianas le meten prisa al club con el nuevo estadio.
Sí, ha hablado al respecto la vicealcaldesa del ayuntamiento, Sandra Gómez, que se ha acercado a la zona de Benicalap, que es donde se va a construir, ojalá lo veamos, el futuro estadio del Valencia, y donde tiene también que ubicarse ese polideportivo municipal cuyo coste va a tener que acarrear el Valencia. Por eso se le ha preguntado a Sandra Gómez por el futuro estadio del Valencia. Ella da una fecha, que es la de 2025. Esa es la fecha que da ella. Según la última planificación de la que hemos tenido constancia, es que el Valencia terminará su estadio en el verano de 2022 para arrancar la temporada 22-23. Así que no debe haber ningún problema, pero en cualquier caso, la vicealcaldesa advierte.
Se renovó la AT en 2015 por un plazo de 10 años. En principio, en 2025, todo lo que son las diferentes fases, todas las diferentes fases deberían estar acabados, pues sí que queremos que de alguna manera pues se vayan cumpliendo los hitos y como administración vamos a estar pendientes y encima de que el club pues dé una respuesta y podamos en 2025 tener este tema resuelto. Y porque bueno, pues el proyecto no puede estar paralizado sin edie.
Las palabras de Sandra Gómez. Tampoco hay mucho que... El Valencia está en ello,
sí,
pero...
Bueno, la última noticia que tenemos al respecto es de los compradores del solar de Mestalla. Vamos a ver, porque durante este año se tienen que ir dando, como decía ella, hitos que nos conduzcan a pensar que todo lo que se explicó en esa rueda de prensa va a terminar yendo a la realidad. Hasta que no lo veamos, vamos...
La próxima fecha era marzo, ¿no?
Sí,
algo había marzo.
Sí, 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 en marzo. Sí, sí. 2:54 PM, es lunes, y eso significa que hoy regresa Los Lunes al Bar.
Los Lunes al Bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, Los Lunes al Bar, en la tarde de COPE más Valencia. ¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses, infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629-62-6225. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil, sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain, 629-62-6225. Primera visita gratis. Recuerda, 629-62-6225. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Esta tarde, a partir de las 6:10, Los Lunes al Bar con José Manuel Segarra, la redacción de deportes de esta santa casa y los mejores invitados. Vamos haciendo boca de cara a Los Lunes al Bar, porque tenemos sorteo en la Copa del Rey a la vuelta de la esquina. Ebro, Ibiza, Badajoz, Badalona, Cultural Leonesa, Recreativo de Huelva, Unionistas y Club Deportivo Logroñés son los posibles rivales del Valencia en esta ronda, a partido único y en el campo del rival más débil, en este caso uno de estos equipos de Segunda División B. Yo creo que si os pregunto a quién os pedís, vais a decir todos el mismo.
Ibiza. Yo no. Comía.
Yo no. Yo Logroñés.
¿Sí?
Sí, porque es un equipo
Pero el Valencia ya ha estado, ¿no?
Hace poco. Y son dos equipos hermanados.
Debut de Isco con el Valencia.
Sí, partido de vuelta.
Dos equipos hermanados y del que el Valencia además fichó a, si os acordáis, a Poyatos,
a José Ignacio, a Salenco
y a Romero. A los cuatro. Yo me pido Logroñés.
Yo acabo de caer que mi primo Juan el Huelva sigue en el Recre, así que me apetece
el decano.
Me apetece ese.
¿Le podemos decir a Evia que te manden para allá?
Hombre, está un poco lejos, ¿eh?
Fue Fouto a Mérida, hombre.
Sí que es verdad.
Bueno, por eso. Oye, tiramos de contactos.
El Ibiza salvo...
Eso pone.
Igual que hemos sido, o que en general hemos sido muy críticos con la Supercopa, pero no por la Supercopa en sí, sino por montarla con la competición en marcha, creo que esta Copa del Rey mola mucho. Sí. Hacía mucho tiempo que tendría que haberse llevado a cabo como se está jugando.
Se tienen que exprimir al máximo los equipos. ¿Eh? El Levante sufrió ayer en la victoria. Sufrió, entre otras cosas, 3 lesiones, 2 expulsados... y tener que llegar hasta la tanda de penaltis para pasar. Yo vi el Orihuela-Villarreal que se jugó en Los Arcos, y el Orihuela, oye, con sus herramientas, con sus armas, le puso en problemas a un Villarreal que acabó en el campo con Gerard Moreno, Cazorla, Iborra, Vaca, Alberto Moreno. O sea, quiero decir que al final es una competición muy atractiva y que le da vida a estos equipos. Hay gente que está criticando que los cuatro de la Supercopa, Valencia, Real Madrid, Atleti y Barça, no puedan enfrentarse con primeras, aparte partido único, que vayan directamente, ni tampoco.
No, pues yo creo que está bien.
Claro. Yo creo que está bien.
Es ayudar a los equipos humildes que puedan hacer un taquillazo.
Imagínate el taquillazo que puede hacer el Ebro, el Ibiza, el Badajoz, Badalona, Cultural. Ahora, la pena es que para estos equipos, creo que son 8, solo 4 van a jugar. O sea, la mitad se queda sin el caramelo de...
Sí, pero bueno.
Va a tocar otro primero.
Claro, la Real Sociedad, oye, el Levante,
el Villarreal, son
equipos atractivos.
Por eso digo, yo creo que este formato está muy bien. ¿Es hasta cuartos?
Hasta semis.
Solo las semifinales es a partido único, a partido doble. Todo es a partido único, excepto las semifinales.
Está muy bien, Pero ya el siguiente sorteo es puro. Salvo, ¿no? Sí. O sea, que ya no hay problema. Por lo que decías del Levante, solo reservó a Radoya. Porque, bueno,
Rochina.
La tanda de penaltis es campaña.
Tiene que reservar porque si no, no puede jugar.
La tanda de penaltis es campaña, Morales, Bardi, Roger y Coque. Casi nada. Que por cierto, la tiraron muy bien, Para mí, muy bien ejecutada porque tenía un peligro tremendo.
Y por cierto, en ese campo no se debería haber jugado.
Ese es el problema, que te encuentras cada cosa. Por ejemplo, Los Arcos estaba bien, a pesar de las inundaciones y de tal. Aguantó bien el campo de Orihuela, pero hay campos por ahí que son peligrosos.
Está escuchando a Paco López, estaba muy enfadado después del partido. Para que el Levante tenía que haber protestado antes del partido. Sí. Es que después, es que
después no sirve para nada.
Después no sirve para nada.
No, te digo una cosa. Igual que la UEFA revisa los campos, la federación tiene que revisar en qué campo se juega y qué campo.
De esos campos que te puede tocar, el Ebro, recordemos que juega la Roma Areda. Y después el Logroñés y el Colombino son campos de segunda para primera.
Sí.
Pero es que Paco decía, reconocía que hubiera preferido jugar en césped artificial que en ese campo. Que estaba pintado con spray.
Badalona creo que es césped artificial, si no me equivoco.
Sí, Badalona sí que vi yo los goles del Getafe. Enseguida lo debatimos, como aquel que dice, porque a las 6:10 de la tarde regresamos con los lunes al bar. Aquí en el 92.0 de la FM, cope.es/Valencia y en la aplicación. Antes de irnos, un consejo.
El consejo es el de todos los días. Jorge Muñoz, abogado, son los expertos en la ley de segunda oportunidad. Deja que te sigan marcando goles. Así que acude a jorgemuñozabogados.com.
A las 6:10, los lunes al bar. Adiós.